Padre Santo, dependemos completamente de ti. Queremos y necesitamos escuchar tu palabra predicada. Es lo que más necesitamos como creyentes, para ser exhortados, para ser edificados y santificados. Así que, Señor, habla a través de tu Espíritu Santo a tu iglesia hoy. Y habla, Señor, a todas las iglesias que se congregan y exponen fielmente tu palabra para que sean bendecidas. Te rogamos por el pastor Nicolás para que lo uses de gran manera y a los pastores invitados, y que de esa manera puedan ellos edificar a tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Martín Lutero fue un hombre lleno de poder y de valor. Lo demostró cuando desafió la autoridad religiosa de la Iglesia Romana con las 95 tesis, lo cual le costó ser excomulgado y declarado como hereje. Pero lo demostró mucho más ante la autoridad civil cuando fue convocado a la Dieta de Worms. El emperador Quinto lo llama y le pregunta si se retractaba de lo que había escrito. De su respuesta dependía su vida. Él lo meditó por un día y respondió lo siguiente: Su gran majestad y sus señorías buscan una respuesta simple. Se la daré de esta manera, ni con cuernos ni sin dientes, a menos que esté convencido por el testimonio de las escrituras o por una razón clara, ya que no confío ni en el Papa ni en los concilios, dado que es bien sabido que a menudo se han equivocado y se han contradicho, estoy obligado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacer otra cosa. Aquí estoy, que Dios me ayude. Fue una respuesta poderosa. Lutero habló con gran valor ante las autoridades. Pero este espíritu de poder y de valor no comenzó con los reformadores. Ellos se inspiraron y aprendieron de los profetas que Dios ya había enviado a Israel. Miqueas 3 es un claro ejemplo de que Lutero no fue el primero en enfrentarse a las autoridades civiles y religiosas de su tiempo. Así que abran sus Biblias en Miqueas 3 y veamos cómo Miqueas habló con gran poder. Miqueas capítulo 3. El título de mi sermón es Poderoso Profeta. Dice así, versículo 1. Y dije: Oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a ustedes conocer la justicia? Ustedes que aborrecen lo bueno y aman lo malo, que le arrancan al pueblo la piel de encima y la carne de sus huesos. Ustedes que comen la carne de mi pueblo, les quitan su piel, quiebran sus huesos y los hacen pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales, cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para ustedes será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oigan ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto, que edifica a nación con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Después de esa lectura, donde Miqueas habla poderosamente en medio de tanta injusticia, puede ser fácil quedar entusiasmado para ir y confrontar el pecado. Es mejor hacerlo que recibirlo, ¿no? Pero quiero animarlos a que antes de pensar en que somos Miqueas, pensemos en que necesitamos a un Miqueas. Este pasaje tiene el objetivo de que antes que nos identifiquemos con un personaje, nos identifiquemos con una necesidad. Lo que hizo Miqueas como profeta es lo mismo que nosotros necesitamos hoy. Por eso mi mensaje para ustedes es: necesitamos un poderoso profeta que nos muestre nuestro pecado. Yo sé, no nos gusta este tema. Preferimos las buenas noticias. Nos gusta más el amor, la compasión y la misericordia de Dios antes que su justicia y su ira. No nos gusta ser confrontados, no nos gusta ser expuestos y mucho menos juzgados. Sin embargo, mi propósito en esta mañana es que después de que escuche este sermón, cada uno tenga la convicción de que lo necesita, de que realmente necesita que su pecado sea expuesto. Y alguno podría preguntar: ¿pero por qué? ¿Por qué necesito a un poderoso profeta que muestre mi pecado? Y si ya entiendo esto, si ya entiendo que lo necesito, la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo este poderoso profeta nos mostrará el pecado? Esas serán las dos preguntas que desarrollaré en mi sermón. Empecemos planteando la primera pregunta a nuestro texto. ¿Por qué el pueblo necesita un poderoso profeta que le muestre su pecado? Por las predicaciones anteriores podríamos concluir algo sencillo: pues porque han pecado, ellos se han rebelado contra el Señor. Pero la respuesta no solo queda ahí. Miqueas 3 dice que no es solo el pueblo el que ha pecado, sino también los gobernantes y los profetas de Israel han pecado y se han rebelado. Miren el versículo 1. Miqueas se dirige a los líderes: oigan ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. ¿No corresponde a ustedes conocer la justicia? Es una pregunta retórica la que está formulando. Claro que ellos deben conocer y practicar la justicia. Son los que tienen la autoridad para hacerlo. Dios ya había dejado claro en Deuteronomio 16:20 que la justicia y solo la justicia buscarán para que vivan y posean la tierra que el Señor su Dios les da. Pero lo que hacen es todo lo contrario. En los versículos 2 y 3, ellos aborrecen lo bueno y aman lo malo. Tienen su corazón invertido. Los principales afectados de unos gobernantes injustos es el pueblo. Creo que nosotros podemos conocerlo con nuestra experiencia, con nuestra realidad. Pero se supone que Israel no es como nuestra nación. Se supone que Israel era una nación teocrática, que los gobernantes se sometían al Señor, lo obedecían y hacían todo para el bien de su pueblo. Pero lo que hacen estos es hacer mal. Y aún más, teniendo en mente la hipérbole que usa Miqueas en la imagen que muestran los versículos 2 y 3, ellos son como caníbales que devoran a su pueblo. Le arrancan la piel, la carne de los huesos, los hacen pedazos, lo tiran a la olla y se los comen. Esta es una imagen sádica, ¿no creen? Estos gobernantes aman hacer esto, aman hacer lo malo, abusan de su poder. Y esto nos sirve como advertencia, principalmente para los líderes, ¿no? Tanto pastores como padres o los que son jefes en su trabajo, tengamos cuidado de abusar del poder para nuestro beneficio. Nuestro pecado nos vuelve depredadores. Nuestro egoísmo, ahora sí todos, nuestro egoísmo que todos hemos tenido, realmente nos hace como caníbales, aborreciendo el bien y amando el mal, cuando lo que debería suceder entre nosotros es amarnos sin hipocresía. Obrar de esta manera tiene graves consecuencias. Versículo 4. Entonces clamarán al Señor, pero Él no les responderá, sino que esconderá su rostro en aquel tiempo, porque han hecho malas obras. Por causa de estos gobernantes que solo modelan el mal y traen mal, es que el pueblo necesita un poderoso profeta que les muestre el pecado. Y no es solo por los gobernantes, sino también por los mismos profetas de su pueblo. En el versículo 5, Miqueas se dirige a ellos afirmando que estos son los que hacen errar, pecar a su pueblo. Muy similar a los gobernantes, ellos obran de una manera injusta y egoísta. Aquí también vemos la imagen de la comida. Los profetas, ¿a quiénes le proclaman paz? A los que les dan de comer. ¿A quiénes les proclaman guerra? A los que no les dan de comer. Ellos están manipulando y comerciando con el mensaje de Dios. La lealtad del profeta es a su estómago y no al Señor. El mensaje de Dios aquí es vendido al mejor postor. Cualquier parecido a la realidad de muchas iglesias hoy es pura coincidencia. Pero también es pura coincidencia cuando nosotros acomodamos la palabra a nuestra conveniencia. Queremos escuchar paz, no guerra. Bendición, no prueba. Felicidad, no sufrimiento. Ánimo y aprobación, no confrontación y exhortación. Profetizar así, manipular el mensaje de Dios, tiene graves consecuencias. Miren los versículos 6 y 7. Nos dicen que no tendrán más visiones, que vendrá oscuridad, que vendrá vergüenza y confusión. Y todo esto, por el final del versículo 7, porque Dios no les respondrá. Realmente, la consecuencia es Dios se esconde, Dios no responde. ¿Qué hacer ante gobernantes así? ¿Qué hacer ante profetas así? ¿Cómo el pueblo será conducido al arrepentimiento si no hay quien los dirija? Al parecer están peores los líderes que el pueblo. El capítulo anterior nos dijo que vendría un pastor que iba a reunir a su pueblo, pero esto en el futuro. Pero ¿qué esperanza hay en el ahora de ellos? El versículo 8 contiene la esperanza. Ahí estaba la esperanza. Yo, en cambio, yo, Miqueas, muy diferente a los gobernantes y profetas, en contraste a ellos, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Sus gobernantes y profetas no sirvieron, tenían autoridad, pero no para confrontar el pecado, sino para practicar el pecado. Querían profetizar, pero no el mensaje de Dios, sino su apetito. Por eso el pueblo necesitaba a Miqueas. Él era diferente a ellos, era el contraste de sus gobernantes y profetas. Y Miqueas quiere ser muy enfático en esto, por eso el contraste. Pero además lo hace al ponerse en el centro del pasaje. Los versículos 9 al 12 vuelven a mencionar a los gobernantes y profetas. Y es casi idéntico. El versículo 1 y el versículo 9 menciona a los gobernantes y su injusticia. Y la sangre con la que edifican Sion, ¿cuál es? Pensando en lo que ya vimos en los versículos 2 y 3, la misma sangre con la cual matan, asesinan, arrancan a su pueblo. Pero también vuelve a mencionar a los profetas en el versículo 11, junto a los jefes y los sacerdotes, donde estos tres son unos codiciosos. No es algo nuevo a lo que ya ha mencionado Miqueas. Ya ha mencionado la injusticia de los gobernantes, la corrupción del mensaje de los profetas, pero acá vemos un detalle más. Como cereza del pastel, estos profetas se apoyan descaradamente en el Señor diciendo: ¿no está el Señor en medio de nosotros? Nada, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Tranquilos, están ciegos. ¿Cómo dicen eso? Porque no entienden la gravedad de su pecado, que les traerá graves consecuencias. Por eso, de acuerdo al versículo 12, a causa de ellos, Sion será arada como un campo, es decir, se convertirá en un montón de ruinas. Miqueas menciona nuevamente la injusticia de los gobernantes y profetas, no para ser redundante, sino para ser enfático. Miren que este pasaje está organizado: gobernantes injustos, ahí está, profetas injustos, Miqueas. Gobernantes injustos, profetas injustos. A esto se le conoce como un quiasmo. Básicamente, lo que debemos entender de esto es que está enfatizando la idea central. ¿Qué es lo que está en el medio? Miqueas. Con esto ya queda claro que el pueblo no necesita a los gobernantes y profetas injustos, necesitan a Miqueas, el poderoso profeta que les había enviado para mostrarles su pecado. Pero la pregunta ahora es: ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo les va a mostrar su pecado? Seamos sinceros, a nadie le gusta ser confrontado. Nos ponemos a la defensiva de inmediato, nos defendemos y a veces atacamos. Y ante esta realidad hace que se vuelva difícil confrontar el pecado. Nuestra tendencia es caerle bien a todo el mundo. Pero tenemos como un pensamiento, ¿no? Es como: ¿quién soy yo para exhortar? Yo también soy un pecado. Entonces nuestra salida es: ignoramos y dejamos pasar. Usted con lo suyo, yo con lo mío. O hablamos con otros y no con el hermano que deberíamos hablar. ¿Cómo deberíamos mostrar el pecado? ¿Cómo Miqueas confrontó el pecado? ¿Cómo les mostró el pecado a las autoridades civiles y religiosas que creían estar bien solamente obrando mal? La respuesta está en el versículo 8. Es una respuesta aparentemente sencilla: mediante un profeta que esté lleno de ¿qué? De poder, del Espíritu del Señor, de juicio y de valor. Es decir, necesitan un verdadero profeta de Dios. Aquel que tiene poder y autoridad, no por su influencia, no por sus títulos, sino porque Dios mismo lo ha comisionado. No se trata de confrontar lo que a mí no me gusta o lo que a mí no me parece. Aun si esto no tiene sustento bíblico, aquí no se trata de eso. Se trata de lo que Dios dice. Si Dios dice que el pecado, que esto es pecado, entonces llamémoslo pecado. Pero si no lo dice, ¿por qué lo voy a condenar? El oficio de profeta consiste no en ser nuestro propio portavoz de nuestros gustos y deseos, sino ser el portador, el portavoz de Dios. La autoridad de las palabras del profeta es porque son las palabras de Dios. Aquí ya no vale gobernantes, aquí ya no vale disque profetas, ¿no? Esos falsos profetas. Aquí lo que vale es que el verdadero profeta tiene la autoridad de Dios mismo. Así era como el pueblo necesitaba que se les mostrara el pecado, de una manera poderosa y autoritativa, de parte de Dios y lleno del Espíritu de Dios. Y este era Miqueas. Alguien que juzgaba no a su conveniencia, sino acorde a la verdad. Alguien que temía no a los hombres que parecen caníbales, sino al Señor, y por eso les habla con gran valor. Lo que queda ahora es que el pueblo escuche. Pero esto es muy difícil. El pueblo es terco. El pueblo de Israel es muy terco. Todo el tiempo necesitaron de alguien que los hiciera conscientes de su pecado para que se arrepintieran y no fueran destruidos. En el desierto necesitaban a Moisés. Entrando a Canaán necesitaban a Josué. En la oscura época de los jueces necesitaban a alguien como Samuel. En la época del mejor rey, David, necesitaban a Natán. Y ahora estaban necesitando a Miqueas. Ellos necesitaban, así como se leía al inicio, a un profeta que tuviera las palabras de Dios en su boca para que les fuera mostrado su pecado. Pero el pueblo era tan terco que por más que Dios enviaba profetas, no escuchaban, sino que los mataban. Así que Dios decide finalmente enviar al verdadero profeta. Aquel que no solo tenía las palabras de Dios en su boca, sino aquel que era la misma palabra de Dios. Su predicación no fue solo paz y amor como muchos piensan. Jesús confrontó y dijo que vino no a traer paz sino guerra. Él vino a poner el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, porque si amamos a nuestros padres, o sea quien sea, más que a él, no somos dignos de él. Jesús confrontó al pueblo, derribó las mesas de los mercaderes del templo. Jesús, con gran valor y con gran autoridad, cuando fue a los líderes religiosos de su tiempo, lo que les dijo fue: hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero este poderoso profeta que hablaba de parte de Dios, el pueblo también lo mató. Fue sentenciado a muerte y crucificado. Nuestro pecado no quiere ser confrontado, prefiere asesinar a ser asesinado. El pecado quiere llevarnos a la muerte y alejarnos del Dios vivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esperanza tenemos? Ahora, ¿quién nos mostrará nuestro pecado si Jesús está muerto? ¿Está muerto? Jesucristo venció. Él no se quedó en la tumba como todos los demás profetas. Este es el poderoso profeta que necesitamos. Aquel que ni la muerte lo puede detener para cumplir su propósito de mostrarnos nuestro pecado. Por más que nuestro pecado no quiera ser confrontado, por más que se resista, por más duro que sea, el profeta que resucitó entre los muertos tiene el poder de atravesar nuestro ser para que así nos arrepintamos y creamos en él. Ese es el poderoso profeta que nosotros tenemos. Necesitamos al poderoso profeta para que nos muestre nuestro pecado. Entendamos, hermanos, que Jesús no solo vino a consolarnos y animarnos con bendiciones. Él vino a morir y a resucitar para decirte con gran autoridad, porque ahora los cielos y la tierra le pertenecen, para decirte: eres un pecador que necesitas de mí. No busquemos solo el lado bueno de Jesús. No seamos los profetas que solo predican lo que le conviene. Busquemos al verdadero Jesús, aquel que confronta con poder, habla con autoridad y juzga con justicia, y todo esto por amor a nosotros. El ejemplo claro de esto es la mujer samaritana. Con gran amor la confrontó con su pecado. Esto es lo que más necesitamos. Necesitamos ser confrontados. Por eso nos envía el Espíritu Santo. Él nos recuerda su enseñanza y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Como dijo Spurgeon, hasta que nuestro pecado sea amargo, Jesucristo no será dulce. Así que vale la pena conocer nuestro pecado. Vale la pena estudiar libros como Miqueas para recordar que somos pecadores. Sabemos que puede ser incómodo, pero como pastores no queremos ser como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Es por el poder del Espíritu Santo que nos levantamos domingo a domingo a predicar con valor la palabra de Dios. Por lo tanto, escúchennos con atención, porque necesitan la predicación. Hermanos, tengamos cuidado de orar con injusticia y egoísmo. No somos cariníbales, somos cristianos. Tengamos la misma actitud que hubo también en Cristo. Sirvamos con humildad. Tengamos con cuidado con predicarnos una falsa seguridad. Nos gusta estar bien, que todo esté pacífico y tranquilo. Pero ojo, las celdas también han sido amobladas. El enemigo es astuto y podemos estar en la cárcel. No se trata de buscar siempre paz y bendición y nunca exhortación. Con esto no pretendo que apenas terminemos el servicio, todos nos demos duro y nos vamos a desahogar con algunos cuantos que tenemos algo contra él. Lo que sí quisiera es que recuerde cuál es su llamado como creyente. Como miembro de la iglesia, nos comprometimos en un pacto a exhortarnos fielmente según la ocasión lo amerite. Pero recordemos lo que dijo Pablo en Gálatas 6:1. El propósito es restaurar con mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, porque también podemos ser tentados. Hermanos, cada vez que nos exhortemos, recordemos estar llenos del Espíritu Santo, llenos de poder y de valor. No tengan temor. El Espíritu Santo que está en sus hermanos, al que va a exhortar, ese Espíritu les va a ayudar para que el hermano entienda que ha pecado. Confrontar no es malo, dejarlo pecar sí lo es. No pensemos que solo en pecados graves y escandalosos debemos confrontar, como si solo esos nos llevaran a la destrucción. Necesitamos que se nos muestre todo el pecado, porque todo pecado nos aleja de la santidad de Dios. Así que si nuestro hermano es imprudente, es decir, no habla con sabiduría y ofende con sus palabras, debe ser confrontado para que vea su pecado. Si habla mal de los demás o habla de más de los demás, debe ser detenido y confrontado. Los celos también es pecado. La envidia, el enojo, el odio, la rivalidad, el orgullo, la vanidad, la mentira, la amargura, la grosería, la terquedad, mucho más. Hay tantos pecados de los cuales necesitamos ser confrontados. Y nuestros hermanos que tienen el Espíritu son usados para predicarnos a Jesucristo. el poderoso profeta que necesitamos para que sea mostrado nuestro pecado. En conclusión, hermanos, reconociendo la gravedad de nuestra maldad, más allá de solo enfocarnos en la injusticia de los gobernantes, en la perversión del evangelio de muchos pastores hoy, o en la mota que está en el ojo de mi hermano, debemos enfocarnos en nuestra mayor necesidad. No es ser el Lutero o el Miqueas de este tiempo. Es recordar que necesitamos a Jesucristo, el poderoso profeta, para que nos muestre nuestro pecado. Y es precisamente por nuestra necesidad de Jesucristo que ahora vamos a pasar a la cena. La cena nos recuerda que el Hijo de Dios vino al mundo para anunciar y dar salvación. Jesús predicó que el arrepentimiento de nuestro pecado es esencial para recibir su perdón. Él con gran valor, con gran autoridad, nos muestra nuestra maldad para que al arrepentirnos y creer en su obra, seamos lavados con su sangre preciosa. Pero este perdón del pecado, escuche bien, no sucede por participar de la cena. La cena no quita el pecado. Nos recuerda que el que ya ha sido perdonado por Jesucristo, entonces ha sido ya limpiado y lavado. Por eso es que queremos ser muy enfáticos con las advertencias. La cena es para los que ya han sido perdonados por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Y sabemos quiénes son estos a través de la membresía. Este proceso de la membresía nos ayuda a evaluar el arrepentimiento y la fe de la persona. Por eso es que miembros de nuestra iglesia, miembros de otras iglesias saludables, pueden participar de la cena. Si usted aún no es miembro, pero entendió por gracia la gravedad de su pecado, su necesidad de Jesucristo, se ha arrepentido, ha creído y quiere participar de la cena, puede hacerlo, pero lo hace bajo su responsabilidad. Pero si alguien acá no ha entendido que es un pecador, que necesita de Jesucristo, le pido por favor, por su bien, que no participe. Si alguien entiende que es un pecador y quiere tomar la cena para ser lavado de su pecado, aún no está entendiendo. Lo que usted necesita es reconocer su pecado y reconocer su necesidad de Jesucristo. Esas dos cosas. Así que aproveche mientras está sentado para pedirle al Señor que le muestre su necesidad. Con eso en mente, vamos a ponernos de pie los que vamos a participar.